Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar esta información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para conocer el plan que tienes para nuestra vida, para también podamos tener la máxima producción espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Estamos en la iglesia de la Odisea. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Esto es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto a la iglesia, estas son palabras fuertes, son palabras que te sacuden. Cuando Dios Todopoderoso te está diciendo, mira lo que te va a pasar. Y después dice, yo sé que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Estas son las personas que, a través de las bendiciones que Dios les ha dado, las capacidades que han adquirido, el arduo trabajo que han hecho, etcétera, no sabiendo que la energía y las oportunidades y todo lo que ellos necesitan para lograr el objetivo se las da Dios, descartan a Dios Todopoderoso y dicen, no necesito a Dios. Entonces aquí les dice él, y no sabes que tú eres desgraciado. Óigame, ¿cuándo fue la última vez que una persona te dijo desgraciado? ¿Cómo te sentirías si una persona eres un desgraciado? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Decirte desgraciado es, oye, mejor, espérate un momentito. Aunque no sepa lo que signifique. Pero eso que te digan desgraciado, ¿cómo sí? Pues aquí le está diciendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, desgraciado. Eres desgraciado. Desgraciado quiere decir que no tienes la gracia de Dios contigo. La has desdechado, la gracia de Dios. Eres miserable. Cuando ustedes vean a gente millonaria, gente que está sin Cristo, sin esperanza, sin vida eterna, o que están dentro del camino de Dios, en este caso, todos estos son parte de la iglesia, son cristianos. Pero eres miserable. Cualquier persona, especialmente dentro de la familia de Dios, que llega a tener dinero, que se ha hecho famoso, que tiene las cosas que materialísticamente se dice ser grandes, es miserable. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Cómo discierne el hombre espiritual estas cosas? Bueno, nosotros somos espirituales. ¿Cómo discernes tú que esa persona es miserable? Aunque por fuera parezca que está ebulliente, que está sonriéndose, pero por dentro, mira, miserable. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque Dios nos lo está diciendo a nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo diciendo a Dios, tú estás separado de Dios, eres miserable. Punto. Entonces, nosotros podemos discernir y no ponernos a pensar, mira todo el dinero que tiene fulanito y todo lo que está haciendo y cómo, por qué prospera y yo no. ¿Verdad? Porque es miserable. Y además esto dice, ¿crees que tienes mucho? Eres pobre. Es una persona pobre, sin Cristo no tienes nada. Y además eso eres ciego, porque no sabes dónde vas. Construyes en tu ceguedad y resulta que estás desnudo. Tú que te crees gran cosa, estás al ventestate. Así estás enfrente de todas las personas, en el ventestate. Al viento, sin nada. A lo que venga, al viento que te lleve de un lado para otro como le dé la gana. No sabes lo que estás haciendo en realidad, te estás guiando por las cosas. Al garete también se puede decir, sí. Está haciendo las cosas de este mundo, pensando que el mundo es lo que le da. ¿Y el mundo? ¿De quién está constituido este mundo? De los seres humanos que son finitos, falibles, no tienen suficiente información en sus mentes. Aquí se van con la ola también. Se van con la ola. Lo que está pasando en la ola, bueno, si la ola va para allá, yo voy para allá. Y si viene para acá, yo voy para acá. Al garete. Estas personas que tiene estas características y que creen que son ricos, en verdad no tiene nada. Pero aquí nos dimos cuenta que no solamente estaba hablando de las riquezas materiales, sino de las espirituales. Cuando la persona llega a tener, es que Dios los está bendiciendo. ¿Verdad eso? Porque tengo, claro, mira, a mí Dios me ha bendecido, no necesito de nada, porque Dios me bendice a mí. ¿No? Por lo bueno que soy, a lo mejor. Pero en realidad, verdad, no tienes nada. Y esto nos lo dice nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y sabemos entonces, como seres espirituales, y podemos discernir a esta gente para no tenerle ninguna clase de envidia. Ellos necesitan lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros tenemos no se puede comprar. Con todo el dinero del mundo no lo puedes comprar. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. En la clase anterior nosotros vimos el problema grave que tenía esta congregación, y el problema era la arrogancia. Era una arrogancia. Recuérdense que la arrogancia es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros como creyentes, como cristianos. Porque la arrogancia es decir, mi plan es mejor que el de Dios. Eso es todo. La arrogancia es que tú crees que tú eres la mamá de Tarzán. Otra palabra más, el non plus ultra. Eso sí lo han oído, ¿verdad? No, non plus ultra, que es el que se la sabe todas, el máximo, el superior, el que está en el máximo cenit. El cenit es arriba, la parte más alta, la cumbre, que está en la cumbre de todas las cosas. Pero no, no está. El problema es que esta persona está viviendo en un mundo ficticio hecho por sí mismo y no está viendo la realidad. Su mundo se rodea en lo que a él lo rodea, las circunstancias que él tiene, las personas que lo halagan. Cuando una persona tiene que tener dinero, tiene amistades que lo halagan. ¡Ay, qué casa más linda, qué carro más hermoso, qué negocio tan bueno, qué maravilloso eres, qué maravilla! Entonces, ese es el mundo de él. Un mundo de adulación, porque él quiere mantener su ego y quiere comprarse grandes cosas. Y le dice a las personas, fui a viajar aquí, me fui para allá, hice esto, hice aquello. Entonces, siempre se están hablando de las grandes cosas que han hecho, de los grandes terrenos que han comprado, de lo que han edificado, etcétera, etcétera. Porque quieren el aplauso de las demás personas. Pero ante Dios, nada, de nada te sirve. Estás perdiendo el tiempo, en otras palabras. Ellos estaban haciendo las cosas entonces separados de Dios, separados del plan divino para su vida. Entonces habían amaestrado las habilidades de la arrogancia. Y de eso vamos a hablar hoy. Miren, si nosotros no amaestramos lo que es la vida cristiana, el plan de Dios para nuestra vida, entendiéndolo, nosotros vamos a ser expertos en las destrezas de la arrogancia. Y eso viene a través de la inculcación que nos da el mundo a nosotros. El mundo nos inculca con sus cosas. ¿Saben lo que es inculcar? Miren, el que no pregunta no aprende. Si no sabe, yo te lo explico. Sí, es ignorante el que no pregunta. Pregunta, para eso son las palabras, para que nosotros nos entendamos. Inculcar quiere decir como indoctrinar. Ponerte información de una forma diaria para que se te quede grabada la información. Inculcarte la información. El mundo hace eso con nosotros, pero lo hace de una forma sutil. Porque todos los días estás en el mundo separado de Dios y el mundo te está enseñando a ti a ser perdedor, pero te lo pone de una forma bonita. Te cambia las palabras para que tú te sientas bien, pero mientras tanto estás perdiendo. ¿Qué es lo que estás perdiendo? Todas las recompensas eternas que Dios tiene para ti. Satanás te quita todo lo que Dios te da. Esas recompensas que Dios tiene eternas, que no solamente te las da aquí en la tierra, sino eternamente te las quita Satanás, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Robar, matar y destruir. Esa es la política de Satanás. Entonces, estos habían amaestrado las habilidades de la arrogancia, eran egoístas, o sea que el egoísmo significa primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cada uno de ellos solo quería hacer lo que su mente carnal, en su mente carnal lo hacía feliz. La persona que quiere hacer las cosas que lo hacen feliz, se mete en problemas. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo simple. Nosotros, Dios nos ha hecho a nosotros con el deseo sexual. Es innato en la persona. Especialmente cuando eres bien joven, Dios lo hace de esta manera porque ese es el momento donde se unen las dos personas. Si se hace de la manera correcta, en matrimonio, en amor, es una maravilla, porque eso va a florecer. Pero si se hace separado del plan de Dios, simplemente por el sexo, entonces van a haber graves problemas y las consecuencias son dañinas. Pero todas las personas lo tienen, y eso puede mantenerse dentro de la persona por un periodo largo de tiempo, 50, 60 años. Desde que entra la pubertad hasta los 60 años, 65 años, puede tener ese deseo. Y lo puede meter en problemas si está separado de Dios. ¿Por qué? Porque va a buscar lo que no está de acuerdo con el plan de Dios. Hace las cosas desde el punto de vista de su debilidad. Entonces amaestra las destrezas de la arrogancia para salirse con lo que él quiere. Pero al final no vas a poder engañar a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará, dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno de ellos solo quería hacer lo que su mente carnal lo hacía feliz. Entonces, la indulgencia, también vimos que ese egoísmo siempre conduce a la indulgencia propia. Y la indulgencia propia caracteriza a la persona que solo tiene en mente sus propios intereses. Y no tiene ningún sentido de freno la persona. Claro, lo que le estoy dando es el patrón de la caída, que más adelante se los voy a dar con más detalle, pero eso es lo que va ocurriendo dentro de la arrogancia, que eso va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y en el camino hacia abajo va pidiendo más y más y más hasta que se destruye la persona. Queda ciega la persona, bueno, ahí tiene, eres ciego. Esto te lo está dando en progresividad, desgraciado, miserable, pobre, ciego, y finalmente desnudo. ¿Desnudo cómo? Enfrente de Cristo, cuando llegues al tribunal de Cristo. Desnudo, no tienes nada que ofrecerle al Señor. Pensaste que tuviste todo y no hiciste nada. ¿Y qué? ¿No te vas a morir? ¿Aquí te vas a quedar como residente permanente del mundo? Ni papas, te vas porque yo quiero que te vayas. Así dice el Señor. Eso es interesante, que nosotros tengamos la vista en el lugar apropiado para ver la realidad desde el punto de vista divino, no la realidad que nosotros creamos en nuestra propia mente carnal. Porque la realidad que nosotros creamos está divorciada o separada de la realidad. ¿La realidad la define quién? ¿Quién define la realidad? Dios, Él es el creador, el que define la realidad. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que Él quiere, y la realidad es basada en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, La indulgencia propia caracteriza a la persona que solo tiene en mente sus propios intereses y no tiene ningún sentido de freno. La persona va a hacer cualquier cosa que le parezca bien para satisfacer sus propios deseos. Así de simple. Indulgencia es, en este caso, la indulgencia es indulgencia propia. A ti te perdonas todo, porque tú lo que hiciste, entonces adelante, vamos a darle gas, como quien dice. Entonces el proceso degenerativo continúa, porque después tienes que justificar sus acciones. ¿Se dan cuenta? Si tú haces lo que te da la gana, entonces justificas el estilo de vida, entonces, así soy yo, eso es lo que la persona dice. Entonces, tiene que justificar sus acciones ante las demás personas, eso es autojustificación, produce la debilidad de carácter. O sea, tiene un carácter que no sirve para nada, en el sentido de que no tiene normas y principios a las cuales se adhiere, sino que él va por lo que él piensa que es bueno en ese momento. Y mientras más se justifica, más se aleja de la realidad y menos de la luz. Cuando tú te alejas de la luz y menos de la luz te entras porque estás, ¿qué? Ciego. Es decir, estás haciendo lo que tú crees, crees que eres una gran cosa, eres un completo... Bueno, no le dijo idiota porque no quiso decir idiota en ese momento, por eso es lo que es. Un idiota, pero le dice desgraciado, miserable, desgraciado. Óigame, son palabras fuertes. Desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pues, o sea que ahí no tienes para más dónde ir. Lo que sucede es que no entienden las cosas que están pasando en sus vidas y eso conduce a la decepción propia. ¿Sabes lo que es la decepción? Cuando quedas decepcionado, ¿verdad?, por algo. Bueno, la decepción propia es que tú mismo te vas a decepcionar con todo lo que tú has hecho hasta el momento. Tú echas la mirada para atrás y te das cuenta que, óyeme, ¿qué fue lo que hizo? Claro está, la persona, si no está con Dios, está en la oscuridad, está haciendo su propia realidad, está divorciado de la realidad, está separado de las cosas reales, está viviendo su propio mundo. ¿Ustedes creen que esta persona que vive su propio mundo va a encontrar a otra persona que vive el mundo de él? No, va a encontrar a otra persona que vive también su propio mundo. Son dos mundos completamente diferentes y se unen. Vamos a ver qué nos pasa, cómo le hacemos. ¿Usted cree que va a funcionar? Ni papas, no va a funcionar. Pero si esta persona conoce a Dios Todopoderoso y sabe cuáles son las normas y los principios, lo que tiene que hacer, y esta persona también los conoce, y los dos están bajo las mismas reglas, el mismo sistema de operativo, y los dos aman a Dios, ¿va a funcionar? A todo dar va a funcionar, los dos saben de qué se trata y se adhieren a la verdad. Entonces, por ese lado es que nos está entrenando el Todopoderoso a nosotros para tener lo que nosotros requerimos y necesitamos, para que nosotros no nos descarriemos y estemos haciéndonos daño a nosotros mismos. Nosotros somos expertos en hacernos daño a nosotros mismos. Es más, esas destrezas de la arrogancia a nosotros nos hacen daño. Y le estoy diciendo cómo es el proceso de ese daño que nos hacemos a nosotros. Entonces, básicamente, por esa causa conduce a la decepción propia, y la decepción es el pesar causado por los desengaños. En otras palabras, la persona, basado en su arrogancia, toma decisiones que no valen para nada, está tomando decisiones que están basadas en su propia mente carnal, y esas decisiones hacen que esa persona llegue a ser miserable, pobre y desnuda y ciega, porque tiene su propia realidad, está separada de la realidad del Todopoderoso, del Divino Dios, que es absolutamente verdadero. Básicamente llega a ser su propio Dios. Entonces, en el proceso degenerativo de lo que es las destrezas de la arrogancia, que son los que la persona desarrolla cuando no está con Dios, desarrollando el plan divino que Dios tiene para su vida, hace su propio plan y pasa por este proceso de degeneración. A la final termina sin nada. Termina en el tribunal desnudo. Sin nada. Sin nada. Y lo que buscó aquí en la faz de la tierra, que eran las riquezas, cuando no tiene nada, va a ser pobre. ¿Y por qué le dice pobre? Porque no solamente va a ser pobre aquí en lo que constituye a su vida, a su manera de ser, sino que va a ser pobre también en el cielo. En el cielo van a ser pobres, van a ser felices porque están en el cielo, no están en el infierno, van a ser pobres. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que Dios tenía para ellos, no se los puede dar. ¿Por qué? Porque la persona los rechazó. Por su propio libre albedrío, mientras estabas en la faz de la tierra, desechaste y rechazaste a ese Dios Todopoderoso que te ama y que te quiere dar todo lo que tú necesitas. Y tú le dices a Dios, no, mi plan es mejor que el tuyo, no me hace falta tu plan, mi plan, chévere. Y tu plan lo estás haciendo con una mente de este tamañito, ¿verdad? En una mente así chiquitita comparada con la de Dios, no es nada, pero le estás diciendo a Dios, mi plan es mejor que el tuyo. Aquí estoy en la faz de la tierra, llegué. Óyeme, espérate un momentito, Dios Todopoderoso, que hizo un plan por ti en la eternidad pasada, con tu nombre, y te bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es omnisciente, que es omnipotente, que todo lo conoce y te lo hizo porque te ama, ¿tú le vas a decir a Dios que tu plan es mejor y que tú la vas a resolver a tu manera? Ni papas, no vas a resolver nada. Te vas a meter cada vez más problemas, más problemas, más problemas, y los problemas se pagan con tiempo y con dinero. El tiempo va transcurriendo. Mientras somos jóvenes, estamos hermosos, tenemos la cara tersa, ¿verdad? estamos bien, pero a medida que va pasando el tiempo, viene la gravedad. Ya saben lo que es la gravedad. Las cosas vuelven graves. En otras palabras, ya no tienes la piel tersa, sino la tienes ya así, parecida a la mía un poquito, ¿verdad? Poco a poco, ya te sale la barriga, ya no la puedes echar para atrás aunque tú quieras. Solamente por unos cuantos minutos de, a ver cómo me veía yo antes, pero ya te cansas y sale para fuera la barriga, porque no se puede detener. Y lo mismo pasa con la mujer, que antes estaba bien hermosa y linda y todo lo demás, pero ya lo que le queda que es, aunque se haga cirugías plásticas, va a estar toda la cirugía plástica que quiera, va a tener una prima hermana hecha de tu propia piel, pero de todas maneras tiene la piel delgadita, con manchas así, la carita bien linda, y pues tiene la carita bien linda, pero el cuerpo está todo destruido. El tiempo pasa volando, nosotros pensamos que estamos haciendo lo que es bueno y estamos haciendo lo que es malo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, si estamos en esa clase de sentir y de pensar y hacer, no sabes que eres desgraciado. ¿Ah? Palabra fuertísima, desgraciado. Si una persona te lo dice a ti en tu cara, te vas a sentir bien mal. Eres un desgraciado, mano. ¿Cómo así que desgraciado? Pero Dios se lo está diciendo, eres desgraciado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo, porque estás haciendo las cosas a tu manera bajo la arrogancia. En la segunda clase les voy a hablar de esto un poquito más, y se lo voy a dar con puntos para que ustedes se den cuenta el proceso degenerativo que existe en la persona cuando se aleja de Dios. Y es inevitable, ¿oyeron eso? Inevitable, es como la gravedad, son leyes divinas. Si tú te tiras del 20º piso, ¿qué pasa si una persona está aquí arriba? Aquí les voy a dejar este famoso edificio, ahí está un edificio, mírenlo, ahí está. Está bien grande, a veces se ven puntitos los carritos, se ven. Estás aquí arriba y te tiraste. ¿Qué te va a pasar? Atole. Cuando dice atole, no quedó nada. ¡Pash! Vas a gritar hasta que vas abajo, pero ya abajo no quedó nada. Esa es la ley de gravedad. Dios la diseñó. No es que te vas a tirar y vas a empezar a volar. O sea, si tienes la mente divorciada de la realidad, vas a creer que vas a volar. Pero vas a volar por solamente 3 segundos. Y cuesta abajo. Vas a volar bien duro. Es una ley divina. Esta es otra ley divina. Esta ley divina es inevitable. Si tú no quieres conocer la palabra de Dios, si no quieres conocer el plan que Dios tiene para tu vida, eso te va a pasar a ti. Y Dios te lo está diciendo claramente. No está utilizando palabras que no ofenden. Él no te está diciendo que vas a estar en desgracia. No es lo mismo que te digan, caray, vas a estar en desgracia, que te digan, eres un desgraciado. No es lo mismo, ni se escribe igual, ¿verdad? Pero él no está diciendo desgraciado. La persona que lo está haciendo, y es el Todopoderoso que lo está diciendo. Fíjense en esto, porque siempre vemos la parte buena, pero hay que ver la parte mala. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando nos separamos de Dios? Eso es lo que sucede. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia en el libro de Apocalipsis. Esta es la única iglesia que tiene condenación, no tiene comendación. Cuando hablo de condenación, no estoy diciendo que se van al infierno. No, porque la salvación no se puede perder. Pero las recompensas, la oportunidad que tenían ellos para glorificar a Cristo, se fumaron. Todo el tiempo que te dio en la faz de la tierra lo utilizaste para ti, para ti, para ti, para ti, porque esa es la destreza que tú has amaestrado, las destrezas de la arrogancia. Básicamente llegan a ser a la final su propio Dios. El proceso de la arrogancia te llega a la deificación. Tú vas a ser como Dios Altísimo, porque tu plan es mejor que el de Dios, tú no necesitas de Dios, especialmente si tienes dinero, si te has enriquecido en la faz de la tierra, entonces tú vas a creer que ya tú eres, es más, la gente millonaria lo que busca después es el poder absoluto. Fíjense ustedes lo que pasa con los grandes tiranos. Los grandes tiranos a la final ponen sus fotografías por toda la ciudad y sus estatuas. Son dioses y hay que tratarlos como dioses. Y si tú te portas bien con ese dios, te va a ir bien. Y si te portas mal, te va a ir requete mal. Porque ese es el dios de los humanos que lo permitieron que entrara ahí. ¿Cómo permitieron? Porque estaban divorciados de la realidad, separados de la realidad, buscando su propia vida, su propia alegría, su propia bendición, su propio todo, sin Dios. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios te destruye. Esta decepción propia conduce a... Todo eso es un proceso. El mismo proceso que implica la gravedad es el proceso que pasa en la vida de la persona que se separa de Dios. Estamos hablando de creyentes, los que han creído en el Señor Jesucristo. Esto es el proceso entonces de divinación propia o de edificación, y eso es lo que sucedió con la congregación de la Odisea. Eran tibios, completamente hostiles a Dios, porque habían llegado a depender de sí mismos en vez de depender de Dios. Y cuando la persona está fuera de comunión, cuando la persona vive en una carnalidad prolongada, entonces utiliza esa programación y piensa de la misma manera que el sistema cósmico mundial piensa. Nosotros vamos a ser programados por dos campos. O eres programado por el mundo, o eres programado por Dios. Y Dios te dio a ti para escoger quién te va a ti a programar. Aunque tú no quieras, si estás separado de Dios, el mundo te va a programar para ser perdedor. lo que va a hacer es perdedor, sin duda alguna. Dios nos lo dice, el espiritual discierne todas las cosas y se da cuenta de que eso es la verdad absoluta. Nosotros estamos en el lugar donde Dios Todopoderoso, que es verdad absoluta, nos deja saber a nosotros cuál es el camino. ¿Y el camino quién es? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y eso es la vida en abundancia que nosotros tenemos en Él. Cuando la persona está fuera de comunión, cuando la persona vive en una carnalidad prolongada, utiliza esa programación del mundo. Y no tiene o no adquiere el paradigma divino, sino adquiere y utiliza el paradigma del sistema cósmico mundial. La palabra que salió fue paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? Que el paradigma es algo muy similar a un mapa. Si tú vas, por ejemplo, a Houston, nunca has venido a la ciudad de Houston, recibes el mapa de Houston y tú puedes navegar en Houston. Te vas por aquí, vete por allá. Aunque no conozcas y no te ubiques, primero es el mapa norte, sur, este, oeste. Más o menos ya lo cuadrangulas y después de eso vas a comenzar más o menos a saber dónde estás. Pero, si tú vienes a Houston y creyendo que recibes el mapa de Houston, recibes el mapa de la ciudad de Dallas, y tú la abres pensando que es el mapa de la ciudad de Houston, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a dar una pérdida increíble, no saber dónde estás, y vas a estar así, si tienes una buena manera de pensar, bueno, todo entra en la diversión, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí vas a estar amolado porque no sabes a dónde ir ni a dónde venir. ¿Qué pasa cuando la persona no tiene el mapa? ¿Va a tener que depender de quién? De todas las personas que vienen delante de él, porque no va a saber dónde está. Va a depender de la gente de este mundo. Pero si Dios te da el mapa y te dice, ven, sígueme a mí que yo te voy a llevar de aquí a donde yo quiero que estés, que es a la victoria. Él te va a dar la victoria en todo. Tenemos que tener eso en mente porque si no lo tenemos, entonces vamos a estar descarrilados con el paradigma que no es. El paradigma que nosotros recibimos, si no recibimos la información divina, es el cósmico mundial, sistema del cosmos. El sistema de Satanás. Ese es el sistema que nos hace pedacitos a nosotros. Y la palabra cosmos significa mundo o mundano. Entonces, se refiere al creyente que todavía vive su vida basado en las normas del mundo y en la cultura que lo rodea. Hoy en día, miren, ¿cuántas personas no vienen de México, de Sudamérica y otros países del mundo aquí? Y cuando recién llegas, tienen sus propios principios, sus normas que están allá, pero empiezan a ver la televisión, comienzan a aprender un poquito de inglés, y cuando tú menos sepas, están haciendo lo mismo que hacen los de acá, pero con más intensidad, porque yo recién comencé, con más ganas. Fíjense que la riqueza no es nada. Nosotros decimos, bueno, si yo tuviera todo el dinero que tienen esas mujeres, tuviera una vida muy organizada y muy bien. No lo vas a tener. Primero tienes que tener la capacidad. Sin Dios no vales nada, ninguno de nosotros. El asunto es que cada cultura en el mundo, ya sea asiática, americana, oriental o africana, o cualquier, etcétera, tiene sus propias normas y principios y sus propias tradiciones y sus propios sistemas de pensar que han sido arraigados en esas culturas a través de los años. Y los sistemas de pensar se basan en el empirismo. Fíjense, estas son las únicas maneras que puedes pensar. El empirismo, ¿saben lo que es el empirismo? El empirismo es basarse en todo lo que se ve, se huele, se oye. Tú vas aprendiendo de acuerdo a lo que vas viendo. El racionalismo utiliza es otro sistema de pensar que está basado en lo que la persona puede razonar. Por lo general, los grandes pensadores son los que pueden abarcar grandes territorios en eso, y después los plasmas en libros y las personas siguen esa clase de enseñanza. Y tampoco se llevan a ningún lugar. En el misticismo, que es el otro sistema de pensar, o cualquier mezcla de estos. Eso es lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece el empirismo, el racionalismo, el misticismo. Las tres cosas. Ahora, hasta otro sistema, el sistema de la fe. La fe es en el cual se basan todos estos otros sistemas. Pero la fe no tiene mérito de ninguna clase. El mérito de la fe reside en el objeto de la fe. Y si el objeto de tu fe es el empirismo, el racionalismo o el misticismo, ya te amolaste. No tienes nada. Estás basándote en el racionalismo, el empirismo y el misticismo de este mundo, de la faz de la tierra. Como les dije la semana pasada, el creyente tiene que reconocer que Dios le quiera hablar a él a través de su palabra. Dios nos quiere hablar a nosotros, Dios nos ama a nosotros. Pone gente para que nosotros podamos darnos cuenta que el Todopoderoso que te ama quiere bendecirte y tiene un plan perfecto para tu vida. Y que esto no es religión, es una relación íntima que nosotros tenemos con Dios Todopoderoso a través de su palabra. No venimos aquí a darnos golpes de pecho y a estar orando y rezando. No, eso no tiene que ver nada con el asunto. El asunto es que tú quieres conocer al Señor Dios Todopoderoso que te hizo. Y Él te va a dar las instrucciones para vivir tu vida de la manera correcta porque Él quiere que seas feliz. Feliz. No que no tengas gozo, pero las personas confunden la diversión, que me voy a divertir y quieres que sea la felicidad. No. Diversión es una cosa, ¿verdad? Y felicidad es otra. El mundo te da diversión, Dios te da felicidad. La felicidad es algo maravilloso, es algo continuo, es algo que vale la pena. La diversión la puede hacer cualquier borracho. Que me estoy divirtiendo, lo más lindo. Y al día siguiente estás sin lana, a lo mejor te metes un choque. Todo lo que le puede pasar a la persona por esa diversión, o se mete en líos. Se mete en líos y ya después los líos, y ahora cómo lo sé para resolverlos. Y esos líos te van a causar problemas. Te van a causar pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y te van a causar dolores de cabeza grandes. Te van a causar, bueno, todo lo que causan las malas decisiones. Pues nos causan problemas que no tenemos por qué entrarnos a ellos. Pero entramos a ellos por ignorancia, porque somos ignorantes, porque ignoramos la palabra de Dios. Entonces cualquier persona nos puede engañar. Solamente porque tiene una sonrisa así que te se ríe, ¡ting! Y le sale el dientito así brillante. ¡Ting! ¡Ay, llegó! ¡Ay, qué maravilla! ¿Verdad? O me dijo, qué bonita eres. O qué bonito sos. ¿Y qué? ¿Y nadie te pone atención a ti anteriormente? Y ahora te está poniendo atención y ya. Ya le dicen, no hombre, ¿qué normas y principios tiene esa persona? Si no tienes el principio, te metiste en la cueva del león. Y el león te domina y te hace pedacitos. Como le dije la semana pasada, eso hay que reconocerlo. Dios quiere hablarnos a través de su palabra, y con su palabra le indica que la autoridad final proviene de la Escritura. Esa es la autoridad final de nosotros, porque es la verdad absoluta. Y que esta, a su vez, revela todo el plan, la política y las normas y principios de Dios para tu vida. Si tú utilizas la palabra de Dios, que es verdad absoluta, Él garantiza que todo te va bien. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él, el Todopoderoso, Él garantiza, tú utilizas la palabra y Él garantiza el resultado. ¿Te quieren hacer daño? Te pueden hacer daño por un momento, pero no te pueden destruir. ¿Por qué? Porque Él garantiza que tú vas a salir vencedor. Así de simple. Cuando tú tienes eso, tú sabes la clase de felicidad que vas a tener, la clase de paz y tranquilidad que vas a sentir. Tú estás con Dios Todopoderoso. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, y lo demás, el que se meta conmigo se tiene que tener con mi Padre, porque yo estoy haciendo su voluntad. Ya la cosa cambió, si se dan cuenta. No es igual al plan del sistema cósmico mundial. El sistema cósmico mundial opera sin Dios y por eso no es racional. Oigan esto, porque ese racionalismo, el racionalismo se tiene que basar en la verdad, porque si no, no sirve. Y la verdad absoluta es Cristo. Y si el racionalismo no se basa en Cristo, ¿de qué te sirve? Es un racionalismo falso, engañoso. Lo que hace es producir una fantasía dañina en la vida de la persona. ¿Por qué es una fantasía divina? Porque es dañina. Porque tú le estás haciendo caso a este sistema racional. Bueno, yo voy a hacer esto, y este hace esto, y yo voy a hacer aquello. Y te pones a racionalizar y echarle cabeza al asunto, ¿verdad? Y te das cuenta que al final no estás basado en la verdad, no estás basado en las normas, en los principios de Dios, y el resultado va a ser dañino para ti. Garantizado por Dios que te va a salir dañino. Garantizado. ¿Por qué? Porque no es lógica y propone el misticismo. Propone lo que no es. El sistema racional del mundo propone el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Un sistema inventado por el hombre en el cual cree que Dios, por ejemplo, le habla directamente a él. Esta persona tiene cabida a cosas que las demás personas no tienen. Es televidente. ¿Sí me explico? Es una persona que cree que está llegando al lugar que tiene que llegar por el uso de su propia mente, por el misticismo, el racionalismo y el empirismo. Por lo que ve, entonces calcula más o menos. Pero si estás calculando sin la verdad, ¿qué estás calculando? Pérdida, calcula pérdida porque eso es lo que vas a tener. Pérdida, pérdida. Hace daño increíble. Recuerden que la razón y la lógica tienen que ser alimentadas por la verdad absoluta. Y si no están alimentadas por la verdad absoluta, no sirven, no sirven. Son falsas, son dañinas, no tienen eficacia. Pueden servir por un rato, pero al final se descubre. La verdad se descubre en el momento menos pensado, tú te vas a dar cuenta. Puede ser la persona más tonta, pero tú te vas a dar cuenta de que has sido engañado, tarde o temprano. La persona que es muy tonta se demora más tiempo y al final ve, híjole, qué clase de engaño me hicieron. Pero la persona es tonta, ¿saben por qué? Porque quiere ser tonta, porque quiere ser víctima, porque Dios te da toda la información que tú necesitas para que nadie te haga a ti daño de ninguna clase, porque estás haciendo caso a la palabra de Dios. Entonces el respaldo tuyo es la verdad absoluta. Cuando tienes la verdad absoluta vas a discernir a las demás personas. Te comienzan a hablar y tú simplemente con un par de palabritas que le hables o lo sondeas, ya sabes de dónde viene y a dónde va. Y le vas a decir, ¿sabes qué? A otra cosa mariposa, porque a mí no me interesa. No quiero entrar en esa barca porque yo sé lo que me va a pasar. Lo que sucedía en esta iglesia de Laodicea era que para llevarse con las demás personas en la cultura que los rodeaba, sucumbieron a los valores de la cultura, sucumbieron a la sutileza de sus maneras de ser, y hoy en día sucede lo mismo porque produce cristianos mundanos. Si tú estás con el mundo, por ejemplo, tú vienes aquí a conocer la palabra de Dios y después sales aquí y comienzas en el mundo y no aplicas lo que aprendiste allá afuera. Primero que todo, el pastor no te va a estar siguiendo porque tanto usted como yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Tú te tienes que estar enfrente de tu Padre por tu propia cuenta. Tu Padre es el que te va a ver, no yo. Yo no sé lo que estás haciendo. Yo tengo muchos problemas. Yo tengo una cantidad de problemas increíbles que no tengo tiempo para cargarme con más problemas de las demás personas, porque cada quien tiene su problema. Pero sabes que sí, ayudo cuando puedo, pero yo lo que les digo es que no, el pastor no va a estar atrás de la vida privada de ustedes diciendo, metiendo la narizota, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Eso no es asunto de él. Es asunto de ti y de Dios. ¿Sí me explico? Aquí ellos sucumben a esa sutileza y lo mismo que pasa hoy en día, pues los cristianos llegan a ser mundanos. En el caso de ellos, porque querían hacer más negocio, entonces aceptaban todo lo que hacían. A la gente que quería hacer negocios grandes en los bancos, los paganos los llevaban a los templos paganos, y ahí estaban las prostitutas del templo, y eran mujeres muy lindas. O sea, cuando los banqueros llevaban a esta gente a los templos paganos, no crean que van a tener a María del Barrio. No, no, eran unas mujeronas que tenían para esos hombres increíbles. Entonces ellos, bueno, después de cuatro tragos, en vez de aplicar la palabra de Dios, aplicaban la cultura y aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y ahí terminaba eso. Entonces, no, esa gente no estaba haciendo las cosas que tenían que hacer. Eso es exactamente lo que sucede con esa congregación de la Odisea, que se habían entregado y se habían engranado completamente con el mundo. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como pueden ver, ellos han llegado a abrazar con todo cariño la manera de resolver problemas de la cultura que los rodeaba. Esos son valores temporales. La solución se encuentra en el versículo 18. Él mismo da la solución, porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos estas cosas de la manera que son, que veamos la realidad como es y que después apliquemos la solución. Fíjense lo que nos dice. Yo te aconsejo, es el Señor Dios que está hablando, nuestro Jesucristo, a través de este ángel está hablando, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Recuérdense lo que sucedía en la zona de la Odisea. Había una industria increíble en la Odisea, entre ellas la industria minera de oro, donde utilizaban el agua que venía de las dos ciudades de Hierápolis y de Colosas, venía el agua fría y de Hierápolis venía el agua caliente, llegaba tibia, no se podía tomar, que no se podía utilizar espiritualmente según el plan de Dios, pero servía para lavar el oro este, no como el lavado de oro de hoy en día, o sea, lavar el oro físico, el oro tenía que lavarse para sacarle las pepitas de oro, y se utilizaba para la industria textil, la lana negra que había ahí era increíble. Y ellos tenían que utilizarla para limpiarla, para hacerla, para la agricultura. Tenían que comer, esa agua servía para la agricultura. Servía también en las aguas termales calientes, era terapéutica. O sea que servía de muchas cosas, pero no servía para tomar. Y después le dice, refinado por fuego para que te hagas rico. Fíjense lo que nos está diciendo. La palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. Él está diciendo, compres de mí oro refinado por el fuego. El fuego es la prueba. Y nosotros, cuando tenemos la palabra de Dios, vamos a pasar por pruebas. Y la prueba es importantísima porque en esa prueba te va a dar la oportunidad de utilizar lo que has aprendido del mundo, del sistema cósmico, de la sociedad en que te rodea, de la manera de resolver problemas de aquí que son finitas y fallas, o utilizar la palabra de Dios. Ese oro que tú compras es gratis. Ese oro se compra, ¿saben dónde se compra ese oro? En la iglesia. Tú vas a recibir instrucción porque esa es la palabra de Dios. El oro que se refiere a la palabra de Dios. ¿Para que te hagas qué? Verdaderamente rico. Que te hagas rico. Y vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son el Espíritu Santo. Para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fíjense que hoy en día aplauden la desnudez. El sistema cósmico aplaude la desnudez. Las mujeres salen a cantar ya con un bikini, con un hilo dental por adelante, un hilo dental por atrás. Y de vez en cuando hacen cita para enseñarte las glándulas mamarias. Básicamente, eso es lo que está de moda y todo el mundo así, porque mira, todo el mundo le gusta a la persona y los aclaman y les hacen y les dicen. Pero ¿qué tiene que ver eso? Cuando estás con las normas de los principios de Dios, vas a sentir vergüenza de esas cosas. De tu desnudez vas a sentir vergüenza ante el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bajo el sistema de aquí, son las obras que tú haces aquí en la faz de la tierra. Y después dice, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Entonces ahí se dan cuenta que es vestiduras blancas en vez de las vestiduras negras que ellas hacían en el área de la Odisea, que era la gran industria textil basada en las ovejas negras que tenían, y también colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Y de quién hay que comprar eso? De nuestro Señor. Lo que está haciendo, Él está diciendo a ellos lo que ellos necesitan hacer. Ven y atesora las cosas de Dios, porque la palabra de Dios, Dios es luz y el mundo es oscuridad. Tú vienes a Dios y tú vas a ver las cosas divinas, vas a ver las cosas de este mundo, vas a discernir, vas a llegar a ser una persona sabia, No genio, genio es una cosa, genio es una persona muy inteligente, pero eso no es ninguna garantía. Yo les he dicho anteriormente que no hay, oigan esto porque es muy importante, cuando una persona tiene una ventaja de alguna clase como un genio, ¿verdad? Una persona genio que puede pensar y puede hacer cosas, no hay ventaja en esa ventaja sin la ventaja que es Cristo. No hay ventaja en la ventaja sin la ventaja. Tú puedes tener todas las cosas, que se puede ser una persona, una mujer preciosa. Una mujer preciosa se les abren las puertas, donde vaya se les abren las puertas. Donde vaya, pues, una mujer preciosa, puede escoger, si se entrena bien, pues además de ser precioso, pues puede escoger al hombre que le dé la gana. Y si está por las cosas del mundo, va a escoger el que más billete tiene, para vivir de la mejor manera posible. Porque no va a desperdiciar tanta belleza, según ella. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que Dios, cuando tú tienes la ventaja del Todopoderoso, entonces sí tienes la verdadera ventaja. Si tú eres una persona preciosa y conoces a Dios, ahora sí. Ahora la ventaja es verdadera, porque tú vas a hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Y vas a escoger lo que verdaderamente te va a hacer feliz a ti. Aunque ya tú tienes la felicidad de Dios encapsulada en tu corazón, porque cada vez que tú tienes un pedacito de la palabra de Dios, tienes felicidad. Sabes que vas a ser ganador, sabes que todo lo que tú utilizas en la faz de la tierra es para que tú seas ganador. Todo. Entonces tú sabes que no hay manera que pierdas. Oigan esto, porque si tú estás creciendo y estás conociendo, no hay manera que pierdas. Estas cartas son para los ganadores. Al ganador yo le daré esto, al ganador yo le daré aquello, al ganador. Y la palabra de Dios te hace ganador. Entonces si tú sabes que vas a ganar en algo, ¿qué clase de sentir vas a tener? Si tú vas a hacer un partido, por ejemplo, ahorita mi hija está jugando voleibol. Si yo te puedo decir a ti que tú vas a ganar este partido. Entonces, ven aquí, hija mía. Ustedes van a ganar este partido 25 a 23. ¿Okay? Se va a poner la cosa difícil porque tú lo vas a ganar. Si tú entras con esa clase de actitud, ¿qué va a pasar? Vas a ganar. Vas a sentirte feliz haciendo el partido y te vas a divertir y vas a hacer lo mejor que tú puedas. Porque tú sabes que tú vas a ganar. Dios nos lo dice a nosotros de atrás para adelante. Tú vas a ser ganador. Tú ven a mí. Yo te amo. ¿Cuánto te amo así? De aquí a aquí. En la cruz del Calvario estaba nuestro Señor Jesucristo colgando y el amor de Él es de este tamaño. Murió en la cruz por ti y si Él da a su Hijo para morir en la cruz por ti, para que tengas vida eterna, ¿cuánto más ahora que eres Hijo de Dios te dará todo? Te va a dar todo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Vamos entonces a concluimos toda la porción que tengo para el día de hoy. No creo que vamos a llegar hasta el final de todo porque hay mucha información. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos acabas de dar, de escuchar tu palabra y de atesorar este oro, plata y piedras preciosas que tú has diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.